Estudiando el libro de Mateo, hemos llegado al capítulo 6, el pasaje que comienza con el versículo 5 y termina con el versículo 15. Este es un pasaje que tiene que ver con nuestra vida de oración. Ahora, la semana pasada estudiamos en forma general la oración que llamamos el Padre Nuestro, que está registrada en el versículo 9 hasta el versículo 13. Los miércoles, Dios mediante, vamos a estar considerando más específicamente esta oración. El miércoles pasado consideramos la primera palabra, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando decimos Padre, estamos diciendo que somos hijos de Dios. Cuando decimos Padre, nos estamos obligando a imitar a Dios. Cuando decimos Padre, estamos obligándonos a honrar a Dios. Esto vimos el miércoles pasado. Y Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio de esta oración, de oraciones, en los miércoles al servicio a las 7:30. Pero esta mañana vamos a considerar los versículos 14 y 15. Tienen que ver con el Padre Nuestro, pues explican estos versículos la petición del versículo 12. El versículo 12 leemos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nuestro Señor Jesucristo nos explica de esto, en versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hace esta explicación aparte quiere decir que es de suma importancia esta enseñanza. Además, nuestro Señor Jesucristo la repite en su ministerio, en su predicación. Por ejemplo, vean Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Versículo 24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y acabamos de leer de Mateo 18 esa historia que nos dice este último versículo de Mateo 18, el versículo 35. Nos dice claramente nuestro Señor Jesucristo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es una enseñanza muy importante. Es tan importante que nuestro Señor Jesucristo, aquí en estos versículos, en primer lugar nos la enseña positivamente. Versículo 14 de Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero también nos la enseña negativamente. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es algo muy importante. Muy, pero muy importante. Es un estudio que puede salvar la iglesia de divisiones. Es un estudio que puede salvar tu matrimonio del divorcio. Es un estudio que te puede ayudar a tu familia a evitar problemas muy graves, problemas entre padres e hijos, entre hermanos. Muy importante este estudio y todos tenemos que poner mucha atención. Y vamos a considerar estos versículos contestando tres preguntas. En primer lugar, ¿qué es una ofensa? En segundo lugar, ¿qué es perdonar? Y en tercer lugar, ¿cómo puede usted aprender a perdonar? Bien, tres sencillas pero muy importantes preguntas. Muy bien, en primer lugar vamos a considerar qué es una ofensa. Nos dice el versículo: si perdonáis a los hombres sus ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Versículo 15. ¿Qué es una ofensa? Bueno, el diccionario dice que una ofensa es la acción de maltratar, injuriar o pecar contra alguien. Maltratar, injuriar o pecar. La palabra en el original se traduce generalmente transgresión. Por los pasajes paralelos, aprendemos que es cualquier cosa que nos afecte. Marcos 11:25 lo acabamos de leer. Vean Lucas 11. Lucas 11. Nos dice el versículo 4. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es una ofensa, es un pecado. Es algo que nos deben, algo que nos afecta. Marcos 11, 25 y 26. Puede ser que tu esposo te insulte. Esa es una ofensa. Puede ser que tu hermana te pegue. Esa es una ofensa o el maltrato. Puede ser que tu hermano se robe el chocolate Hershey que tenías en el refrigerador. Esa es una ofensa. Es algo que te molesta. Eso es una ofensa. Tu hijo te desobedece. Esa es una ofensa que comete tu hijo contra ti. Creo que es fácil de entender este concepto de ofensa. Vayamos a la segunda pregunta entonces. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es el perdón? Bueno, hay algunas personas que dicen que perdonar es olvidar. En cierto sentido es verdad, perdonar es olvidar, pero es más que eso. Hay otras personas que creen que perdonar es no vengarse. De eso se trata el perdonar, de no vengarse, no hacer nada contra la otra persona. Bueno, es eso, pero es algo más. Hay otras personas que creen que perdonar es excusar a la persona. El bebé, el niño, agarra a su hermanito y lo jalonea. Es que es un bebé. Y luego el niño crece y hace otra cosa, rompe algo. Es que es un niño. Y luego llega a la juventud y cometes otras ofensas contra usted en la familia. Es que es un joven, está creciendo, está en la adolescencia, hay que perdonarlo. ¿Cómo que le excusan? Y al rato, pues es que es un anciano. Ya saben los ancianos cómo. Es que es un anciano. No, eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Como cristianos, ciertamente tenemos que olvidar las ofensas, tenemos que olvidar el mal, tenemos que perdonarlo. Pero el perdón bíblico es más que eso. Incluye cuando menos tres cosas. Número uno, buscar la reconciliación. Número dos, aceptar el arrepentimiento. Y número tres, ya no mencionar la transgresión más. ¿Bien? Número uno, el perdón bíblico busca la reconciliación. Vean conmigo, Mateo 5 lo acabamos de leer, de estudiar, pero véanlo otra vez. Mateo capítulo 5, el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hay una ofensa, algún maltrato, algún insulto, algo que divide la comunión, que quebranta, hay una transgresión, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vean conmigo, eso se ve más claro en Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, 15. Sus Biblias a lo mejor tienen un subtítulo en esta parte de la Biblia. ¿Qué dice sus Biblias? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Muy bien, vamos a leer el versículo 15. ¿Cómo se hace eso? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ustedes saben el contexto. Si no, lleva a dos testigos. Si no, llévalo a la iglesia. El propósito de perdonar es la reconciliación. Quieres que tu hermano esté bien. Eso es muy, pero muy importante. En primer lugar, entonces, el perdón bíblico busca la reconciliación. Por supuesto, el ejemplo supremo, el ejemplo por excelencia, es el ejemplo que nos da nuestro Padre Celestial. Él quiere perdonarnos. ¿Qué hace Él entonces? Para mí son increíbles. Algunas personas creen que están mal traducidas estas palabras, pero sí las tenemos en nuestras Biblias. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, Dios rogando, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios quiere la reconciliación. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 20. Entonces, el perdón bíblico, en primer lugar, busca la reconciliación. En segundo lugar, el perdón bíblico se trata de aceptar el arrepentimiento de la otra persona. Aceptar el arrepentimiento de la otra persona. Acabamos de leer Mateo 18, 21, pero vayamos a un pasaje paralelo en Lucas. Lucas 17. Vean Lucas 17. La misma pregunta. Así que nuestro Señor Jesucristo diga estas cosas a sus discípulos. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, si hay alguna ofensa, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. De eso se trata el perdón bíblico, de aceptar el arrepentimiento de la otra persona. Esto quiere decir, hermanos, entonces, que ustedes, nosotros, debemos buscar el arrepentimiento de la persona que nos ha ofendido. Para perdonar bíblicamente, tiene que haber arrepentimiento. Lo digo otra vez. Para perdonar bíblicamente, tiene que haber arrepentimiento. Dios no nos perdona a menos que nos arrepintamos. Dios no te perdona a menos que te arrepientas. ¿Recuerdan? Cristo nos dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Una vez más, otra vez, si no os arrepentís, todos pereceréis, nos dice nuestro Señor Jesucristo dos veces. Entonces, si tu hijo no se arrepiente de haberle pegado a su hermana, no lo debes de perdonar. Si tu hijo no se arrepiente de haber hecho algo mal, no debes de perdonarlo. Si tú perdonas a tu hermano sin que reconozca su pecado y se arrepienta de él, no le estás ayudando, créeme. Créeme que no le estás ayudando, no le estás amando de verdad, todo lo contrario, le estás afectando, porque él va a decir, ella va a decir, y lo voy a hacer, me van a perdonar, lo voy a hacer otra vez, me van a perdonar. Y hermanos, hay muchos, muchos que están en el infierno por esta filosofía y esta costumbre que tenemos de perdonar sin arrepentimiento. Muchos. ¿Qué pasa? Muchos viven y mueren creyendo que al final Dios de alguna manera le va a decir, te perdono. Te perdono. Nada más porque sí. Créanme, Dios no nos va a perdonar a menos que nos hayamos arrepentido en esta vida. Dice Hebreos, está señalado, citados todos a la muerte, y después de esto, el juicio. Y Dios no va a decir, te perdono, como si nada hubiera pasado. Nosotros también no debemos de perdonar a la otra persona, si la otra persona no se arrepiente. Tenemos que buscar el arrepentimiento, reprenderla, hablar con ella, tratar la reconciliación. Ahora, tal vez hay alguna persona aquí presente que está pensando, ¿qué no dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados? Bueno, sí, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Pero el amor cubre multitud de pecados con la sangre de Cristo. Se hizo justicia, se pagó la multa, Dios en su amor nos da arrepentimiento para vida eterna. De eso se trata. Pero usted me dice, entonces, ¿quiere decir que yo tengo que hablar con la hermana que no me saludó en el BH? Por más que yo le gritaba, hermana, hermana, la otra persona no me vio y no me quiso saludar. Déjame decirte, tú tienes que ir con esa hermana y decirle que se arrepienta. Si hay algo que te afecta a ti, si te ofendió, si hay algún pecado, si hay algún mal, si tu comunión con esa persona se afectó, tienes que hacer algo. Tienes que hablar, tienes que aclararlo, tienes que reconciliar. Tienes que ir con la persona y decir, ¿hay algún problema, hermana? ¿No me escuchó? Hermana, en los últimos 3 domingos, después de la iglesia, no me ha saludado. ¿Hay algo mal? ¿Le he hecho algo, hermana? Y aclarar las cosas. ¿Saben qué? Muchas veces son malos entendidos. Muchas veces son cosas sencillas, son cosas simples. Pero esos malos entendidos se hacen más graves malentendidos y se van juntando y al rato se divide la iglesia, se destruye la familia, se destruye la comunión y sobre todo se destruye la oración. Porque cuando no hay comunión con nuestros hermanos, no puede haber oración. San Pedro nos dice, esposos, tened cuidado de cómo tratáis a vuestras esposas. Tratadlas como los vasos más frágiles, con toda sabiduría, porque si no, vuestras oraciones os serán afectadas. No serán escuchadas. Muy, pero muy importante, entonces, hermano, esto. El punto más importante del perdón bíblico es que el perdón bíblico, después de perdonada la transgresión, la ofensa, ya no se menciona. Número 1, se debe buscar la reconciliación. Número 2, se debe de aceptar el arrepentimiento. Y número 3, después de perdonada la ofensa, la transgresión, ya no se debe de mencionar. Como dicen en inglés, si estaba tratando de encontrar la palabra en español, usted que estaba en inglés, don't bring it up. Don't bring it up. Ya no la menciones. Ya no la traigas a la superficie otra vez. Ya no la menciones. Ni a ti mismo, ni a la otra persona, ni mucho menos a otros extraños, a otras personas que no tienen nada que ver con el pecado. Olvídalo. Como si nunca hubiera pasado. De eso se trata el perdón bíblico. Ahora, hay muchos pasajes que pudiera yo leerles para comprobar eso. Les leo 3 nada más. Primero de Isaías. Escúchenlo. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Una expresión que significa, Dios puso tras sus espaldas para nunca ver jamás nuestros pecados. Para mí los versículos favoritos son los de Miqueas 7. Miqueas capítulo 7. Me regalaron un bordado. Lo tengo en mi cocina, si quieren verlo. Es precioso este pensamiento. Miqueas capítulo 7 y versículo 19. Voy a empezar con el versículo 18, ¿no? Tienen que buscar, si no lo han encontrado, escuchen nada más. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y Apocalipsis 21:1, y en el cielo ya no habrá más mal. Dios perdona y olvida, entierra, sepulta nuestras iniquidades, nuestras ofensas. El último, Hebreos capítulo 10, un versículo que me ha salvado, con este versículo callado. Muchas veces mi conciencia o el diablo, muchas veces creemos que es la conciencia, pero realmente es el diablo que nos está acusando. Hebreos capítulo 10 y versículo 17, realmente citando a Jeremías, el escritor de este libro dice, Hebreos 10, 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Después de perdonada la ofensa, nada de rencor, hermanos. Nada de resentimiento. No lo vuelvas a mencionar jamás. Jamás. Como si nunca hubiera pasado. Pasó, sí, pero lo perdonaste. Y la actitud bíblica es, olvídalo, entiérralo, sepúltalo. Y créame, si usted sigue estas reglas, si usted sigue estas reglas, se va a evitar muchos problemas matrimoniales, muchos problemas familiares, muchos problemas interpersonales. Número uno, busque a toda costa la reconciliación. Número dos, acepte el arrepentimiento. Y número tres, ya no más mencione la transgresión. De eso se trata el perdón bíblico. Nada menos, nada más. El problema es que muchas personas van con su hijo y el hijo dice, yo no lo vuelvo a hacer. Y lo perdonamos. Cuando realmente no hay un arrepentimiento. Hablamos con nuestra pareja y parece que se arreglaron las cosas. Pero 10 años después, tú una vez me dijiste en 1988 que no te gustó a mí. ¿Y qué pasa? Esos rencores es un cáncer negro que se va impudriendo más y crece hasta el punto del divorcio. ¿Cómo empiezan todos esos divorcios, todos esos problemas en la familia? Porque no perdonamos como debemos de perdonar, como Cristo nos perdona. Ahora vamos a contestar a la pregunta más práctica. ¿Cómo aprende usted a perdonar? ¿Cómo aprendemos a perdonar? ¿Cómo nos podemos motivar a perdonar? Usted sabe que debe de perdonar, pero no perdona. Quiere aprender a perdonar. ¿Qué hace? Antes que todo, perdonar es algo divino. El perdón es divino. ¿Cómo dice el dicho? Errar es humano, pero perdonar es divino. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perdonar es cosa de Dios. Es decir, es algo que Dios tiene que hacer en tu vida. Es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que hace Dios en tu vida. Para poder perdonar bíblicamente, realmente tienes que ser cristiano. Si usted no es cristiano, usted no puede perdonar bíblicamente. Porque es algo que Dios produce en el cristiano. Efesios 4, pueden anotar ahí los que toman nota. Efesios 4, 32. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De eso se trata. Primero, tenemos que ser cristianos. Bien, con esto en mente, hay tres cosas que te pueden ayudar a tener un espíritu perdonador. Número uno, considera todo lo que Dios te ha perdonado a ti. Considera todo lo que Dios te ha perdonado. Leímos en Mateo 18 una historia que tal vez no nos impacta tanto, porque no la entendemos en términos monetarios. Mateo 18, 23 nos dice nuestro Señor Jesucristo de un rey que empezó a hacer cuentas con sus empleados. Se encontró que uno le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, según escritor J. Adams, más o menos, pudiéramos decir, en nuestros días son 10 millones de dólares. Se encontró un empleado que le debía 10 millones de dólares. Entonces, lo arrestaron y ordenaron que vendieran a su esposa todas sus cosas. Pero este empleado se hincó postrado y le suplicó al patrón: ten paciencia, yo te lo voy a pagar. No sé cómo voy a trabajar, pero voy a pagar de todo. Y el patrón le dijo: ¿sabes qué? Te lo voy a perdonar. Pero luego ese empleado, ese siervo, nos dice el versículo 28, halló a uno de sus consiervos, es decir, lo fue a buscar, le encontró, le debía 100 denarios. ¿Saben cuánto es 100 denarios en nuestros días? $20. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págalome lo que me debes. Y ahí lo podemos imaginar, viendo la verdad que lo estaba matando ya casi, por $20. Entonces, los otros empleados se pusieron muy tristes, porque ese hombre no quiso perdonarlo. Lo echó a la cárcel para que le pagaran los $20. Y le fueron y le dijeron al patrón. Entonces nos dice el versículo 32. Llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda te perdoné. ¿Saben qué? Muchas veces no perdonamos, porque no sabemos qué tanto nos ha perdonado Dios. Y muchas veces porque no somos drogadictos, no somos borrachos, no somos asesinos, no somos ladrones, no somos prostitutas, creemos que Dios no nos ha perdonado mucho. Escúcheme muy bien. Si pudiéramos ver con los ojos de Dios todos los pecados que hemos cometido desde el día que nacimos hasta esta hora, veríamos una gigantesca masa de inmundicia abominable de pecado. Todas las mentiras, las desobediencias, las envidias, las codicias, las glotonerías, los malos pensamientos, las pasiones desordenadas, las fornicaciones, los rencores, las negligencias, las griterías. Y usted puede seguir la lista, o su conciencia puede seguir la lista. Si pudiéramos ver con los ojos de Dios lo que hemos pecado contra Él, lo que lo hemos ofendido y Él nos ha perdonado, entonces íbamos a reconocer: yo voy a perdonar a mi hermano por estos $20. Si Dios nos perdonó tanto, ¿cómo no vamos a perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestro padre, por una simple falta, un simple malentendido? Número dos. Número uno, considera todo lo que Dios te ha perdonado. Número dos, considera cómo te perdonó Dios. ¿Qué hizo Él para poder perdonarte? Colosenses capítulo 1 y versículo 14. Colosenses capítulo 1 y versículo 14. En quien, hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 20. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿Qué hizo? Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para poder reconciliarse. Déjame decirte entonces, si Él lo hizo por ti, si Él hizo eso, ¿no vas tú a perdonar a tu hermano? Es más, déjame decirte, si tú conoces de la cruz de Cristo, si tú sabes de Cristo lo que Él hizo, delante de la cruz de Cristo no puedes perdonar a tu hermano, entonces yo que tú comenzara a dudar de mi salvación. Porque un cristiano que conoce a Cristo, que conoce lo que significó la cruz, va a perdonar a su hermano sus ofensas. Cuando menos considera, tenlo por seguro que Dios no escucha tus oraciones. Porque el que no perdona a su hermano sus ofensas, Dios tampoco lo perdona. Lo dijo Cristo. En último lugar, ¿cómo aprendes a perdonar? En tercer lugar, considera por qué te perdonó Dios. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la motivación? Efesios capítulo 1 y versículo 5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Saben por qué nos perdonó? Por amor, por misericordia, por gracia. Puro amor, pura gracia. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Entonces, no pienses dentro de ti, es que no me sale perdonarla, no me sale perdonarlo. No es un sentimiento. El perdón bíblico se hace por amor, por misericordia, por eso y por eso nada más. Por amor. Termino con un comentario que hizo Spurgeon, famoso predicador calvinista de Inglaterra, comentando sobre nuestros versículos de Mateo 6, 14, 15. Él dijo, tal vez es una bendición el ser ofendido, pues nos da la oportunidad de juzgar si de verdad somos recipientes del perdón que viene del trono de Dios. Tal vez es una bendición el ser ofendido, pues nos da la oportunidad de juzgar si de verdad somos recipientes del perdón que viene del trono de Dios. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Oremos. Lo último que quiero yo ver es una iglesia dividida, especialmente esta iglesia. Hermano, si tiene algún problema con otra persona, con otro miembro de la iglesia, tal vez no lo sepa esta otra persona, tal vez él sí lo sepa. Reconcíliese, por favor. Reconcíliese. No cuesta mucho realmente ir y decirle, hermana, perdóname, me arrepiento. Abrazarse en Cristo. O tal vez en su familia hay problemas. O tal vez en su escuela, en su trabajo, otra hermana, otro hermano. Reconcíliese. Acepte el arrepentimiento. Y olvídelo. Cristo nos perdona, sí. Dios nos perdona, sí. La lección que más nos puede consolar en este día, que Dios nos perdona y entierra y olvida para siempre nuestros pecados. Cualquier pecado que usted haya cometido, Dios lo perdona en Cristo. Porque hay poder en la sangre de Cristo para perdonar. Aproveche este día del Señor para reconciliarse y obedecer a nuestro Dios en cuanto a eso. Oremos.